Las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos. Hoy es viernes 21 de junio, fin de semana. Gracias a Dios que es viernes. Y desde este espacio de Medieros les mando un abrazo y un saludo muy grande. Soy Claudia Magallanes. El día de hoy, una vez más, Ana Lidia Flores todavía está fuera de Puebla y Lilia Vélez pues todavía no nos puede acompañar, pero aquí estoy compartiendo este espacio con ustedes. Le doy las gracias a nuestro equipo de producción, a Ana Lorena Silva, a Carla Ruiz Ramírez y a Christopher Herrera por todo su maravillosísimo trabajo, y como siempre a Raimundo Mirón las gracias por la operación técnica. Nuestros datos de contacto: correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. El teléfono de la cabina de Ibero Radio es el 229-0730, la extensión es la 14433. Y esta semana ha habido un tema particularmente candente dentro de la discusión de la agenda pública, que se deriva de una serie de declaraciones que el presidente Enrique Peña Nieto hizo en la reunión que estaba llevándose a cabo a inicios de esta semana en Alemania, y a la cual él asistió posterior a su visita a Londres, Inglaterra, en donde habló sobre la privatización de Pemex. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Enrique Peña Nieto al respecto.
Quiero dejarlo claramente señalado y subrayado. No se trata de privatizar. Algunos han creído que la participación del sector privado es privatizar. Al contrario, una y otra vez he insistido y he declarado que el Estado seguirá siendo propietario, dueño de los hidrocarburos del país, dueño del petróleo. Pero necesitamos ampliar su capacidad. Pemex por sí mismo no tiene los recursos económicos suficientes para detonar y desarrollar infraestructura para generar más energía.
Medieros. Medieros.
Bueno, pues esas fueron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, y bueno, de ahí arrancó un reguero de pólvora maravilloso, interesantísimo. Ya está aquí con nosotros Gaby Pinto. Gaby, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, gracias, Claudia.
Qué bueno. El mismo martes, Carmen Aristegui mencionó en su programa la cobertura en un reportaje en el Washington Street Journal, gracias, en el Washington Street Journal, en donde hay un artículo que en extenso habla sobre precisamente la inversión en el área de hidrocarburos y las reformas que se están planteando desde el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las fuentes en realidad son Wall Street Journal, gracias, ¿qué dije? Wall Street Journal. Perdón, gracias Ana Lorena en el equipo de producción. Ya ven, siempre hay una pifia que viene de mi parte. La ventaja es que siempre la pueden esperar, y el chiste es que tengan que darse cuenta cuál es, si por aquello de que yo nunca me doy cuenta. Bueno, el caso es que en el Wall Street Journal se publicó este artículo citando a tres altos funcionarios del gobierno y a un miembro del partido oficial o del partido en el gobierno, sin decir directamente los nombres. Pero Carmen Aristegui presenta precisamente con uno de sus colaboradores algunos aspectos de la traducción que se hizo de este artículo del inglés al español, en donde no se traduce completamente la información. Vamos a escuchar qué es la parte que no se traduce y que el equipo de Carmen Aristegui lo presentó al aire.
Irving Huerta hizo la traducción completa para que no nos den solo una parte de lo que tres funcionarios de alto nivel y uno del partido oficial le contaron a este periódico estadounidense a través de su periodista Juan Montes, que es quien firma esta nota que se llama México alista la reforma de los hidrocarburos. El proyecto contempla, dice The Wall Street Journal, con las fuentes oficiales que le contaron al periódico lo que no nos han contado a nosotros en México, el proyecto contempla contratos por hasta 25 años para áreas específicas, además de permitir a la iniciativa privada apartar reservas de petróleo, lo que les daría un acceso más fácil al financiamiento en los mercados globales, de acuerdo con personas familiarizadas con la iniciativa.
Medieros.
Bueno, pues en este artículo de Wall Street Journal, firmado por Juan Montes, efectivamente la versión completa, la versión en inglés, sí está reflejado como ya algunos pasos, algunas estrategias específicas para llevar a cabo esta transformación que, bueno, Enrique Peña Nieto ha insistido que no es una privatización, sino que básicamente es una apertura, una modernización. Y ha habido una gran cobertura a nivel internacional de diferentes medios, sobre todo impresos, de la cuestión esta de la reforma en Pemex. Evidentemente, este artículo de Wall Street Journal, pero también el Financial Times, y tiene un reportaje escrito por John Paul Rathbone, quien apunta a que la reforma petrolera va a implicar la llegada de las empresas ExxonMobil y de Royal Dutch Shell a México. Hay algunos otros medios como o agencias como Reuters que señala que México está celoso o ha cuidado celosamente el petróleo desde la nacionalización de la industria en 1938, pero bueno, que ahora está esta cuestión de apertura tratando de acercarse a la experiencia colombiana. Por otro lado, en Forbes, Francisco Muciño también habla de las diferentes deficiencias en materia regulatoria y de gobernanza que hay en relación a la cuestión petrolera, pero bueno, que precisamente por eso se está buscando esta apertura. También Bloomberg en Estados Unidos y algunos otros medios a nivel internacional han comentado o han puesto el dedo en esta cuestión informativa. Lilia Vélez, ¿cómo estás?
Hola, Clau. Hola, Gaby. Buenos días.
Buenos días. Bueno, quien también se prendió con esta cuestión es el que habíamos estado mencionando esta semana. Dijimos que los tuiteros extrañaban terriblemente a Marcelo Ebrard por la cuestión del temblor. Y bueno, pues Marcelo Ebrard, que había estado tan calladito y tan guardado, le picaron la cresta. Y en Twitter, precisamente, después de las declaraciones de Enrique Peña Nieto, se puso a tuitear, ahora sí que con duro y a la cabeza. Vamos a escuchar esta pequeña producción de nuestro equipo de producción, valga la redundancia, perdón usted, pero ya es viernes, sobre los twitters de Marcelo Ebrard.
Ebrard se prende en Twitter por privatización de Pemex. A través de su cuenta en la red social, considera un grave error estratégico para México que se permita mayor inversión privada en la paraestatal. El ex jefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard entró al debate de una posible reforma constitucional para que Petróleos Mexicanos permita mayor participación de la iniciativa privada. Luego de que los diarios Wall Street Journal y Financial Times publicaran la pretensión del Ejecutivo de abrir Pemex a la inversión privada, el exmandatario capitalino urgió al presidente del PRD, Jesús Zambrano, que informe sobre los acuerdos de la reforma estratégica, los que han llegado los partidos que forman parte del Pacto por México. Ebrard incluso consideró como un grave error estratégico para México la privatización de la paraestatal. Estos son algunos de los mensajes del perredista en su cuenta de Twitter. Anunciada la reforma del 27 constitucional por Peña, deben unirse todas las fuerzas progresistas de México para cerrarles el paso. El presidente del PRD debe informar los acuerdos en el pacto a los que se refiere Peña. Para reformar la Constitución necesitan 2/3 partes del Congreso. La obligación política de diputados y senadores del PRD es impedir el cambio del 27 constitucional. Grave error estratégico para México la privatización de Pemex que Peña ofrece a Estados Unidos y Reino Unido. El PRD debe oponerse enérgicamente. Si Peña privatiza el Golfo de México, reserva petrolera, va a ser peor que lo que sucedió con la banca. Exportamos nuestro ahorro. Debería convocarse al Congreso Nacional del PRD para saber si los acuerdos del pacto son avalados por los militantes del partido o no. El PRD se encuentra en constante lucha en contra de la privatización de los bienes nacionales estratégicos, dicen nuestros documentos básicos.
Medieros.
Bueno, pues ese fue Marcelo Ebrard precisamente con los twitters, pero evidentemente a raíz de su ¿cómo se diría? De su resucitada mediática vía Twitter.
Política mediática.
Político-mediática, usando Twitter y diciendo, ¡hey! No había desaparecido, aquí estoy. Bueno, estuvo también en el programa de Carmen Aristegui precisamente hablando sobre el tema de la reforma en materia de energía. Vamos a escuchar lo que dijo con Aristegui.
El señor Peña Nieto dijo que la necesidad de liberalizar Pemex ha sido ya acordado, agreed, o sea, acordado, en el muy conocido Pacto por México. Es lo que él dijo. Uh-huh. Y segundo, dice que el cambio va a ser transformational, o sea, muy transformador, muy importante, que no va a ser una cosa menor, y que incluye cambios constitucionales necesarios para darle a los inversionistas privados incertidumbre. Eso es lo que dijo Peña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pensamos? ¿Qué es lo que yo pienso? El PRD no puede de ningún modo apoyar eso. Va en contra de sus documentos básicos y de su identidad. Y es una decisión, pues yo te diría histórica, como lo fue la expropiación de la industria petrolera en el año 1938. Ahora son los argumentos en reversa.
Las razones
por las cuales hay que, dice Peña, liberalizar, le hace cambiar el régimen del 27 constitucional, las razones por las cuales hay que hacerlo son exactamente las contrarias a las que México, por vía del general Cárdenas, expresó en 1938 para expropiar a estas empresas en nuestro país y hacer valer el artículo 27 constitucional. El argumento de que si no se cambia el 27 constitucional vamos a ser importadores de petróleo es muy fácil de responder.
A ver.
Lo que necesitamos es inversión en Pemex. Todos los recursos los han usado en otras cosas, en gasto corriente, en pago anticipado de deuda. No han invertido lo suficiente para explorar y aumentar nuestra producción. O sea, el hecho de que necesitemos inversión no lleva a que cambies tu régimen de propiedad y malbarates tus reservas para tener dinero en el corto plazo. A lo que nos debería llevar es a una inversión y a un cambio de política respecto a Pemex.
Medieros por Radio Ibero.
Bueno, pues esa es la postura de Marcelo Ebrard, que además, bueno, ha sido súper enfático en la oposición a la reforma energética, y en una carta que envió dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, le puso fecha, lo reta realmente, es eso, lo reta a un debate sobre la reforma de Pemex, y lo que dice es que el próximo 25 de junio a las 8 de la noche, ahí lo espera.
Y si usted quiere morbosear la carta, la puede encontrar en la página de Animal Político, www.animalpolitico.com.
Así es. Básicamente lo que dice es que los argumentos de Enrique Peña Nieto están equivocados y, cito, dice, dado que ya anunció su decisión, no hay motivo para esperar 2 meses para encontrarnos y contrastar nuestras ideas, salvo que usted considere que su partido puede salir afectado por el periodo electoral inmediato. Téngala.
Y aquí le hacemos como...
Sí. Bueno, Marcelo encontró, creo que, una oportunidad excelente para resurgir, ¿no? Evidentemente no es un personaje que quiera estar oculto, es un personaje que está pensando en 2018, y me parece que el tema y el momento pues le dieron la oportunidad para salir nuevamente a los reflectores.
Así es. Bueno, pues otra persona que entra y sale de los reflectores desde hace muchos años es Manuel Bartlett, pero hay que reconocer que en este tema de la reforma energética y la cuestión específica de Pemex, Manuel Bartlett, y miren que me cuesta trabajo hablar bien de Bartlett, pero Manuel Bartlett ha sido congruente y consistente, eso sí no lo podemos negar. Se ha opuesto de manera férrea y enfática a cualquier privatización de Pemex a lo largo de mucho tiempo. Entonces, vamos a escuchar las declaraciones de Manuel Bartlett con respecto a este tema.
Van en contra del artículo 27 en cuanto al dominio del territorio, porque al entrar estas empresas y tener ya el derecho de explotar el petróleo, acuden, que es lo que dice aquí también, y ese es el mecanismo, a los bancos para que les presten para explotar. En consecuencia, ese petróleo ya es de ellos. Y vamos al por qué esta mentira. Dicen que se van a invertir billones de dólares en México y va a ser jauja, porque van a venir a regalar dinero a las petroleras, se van a venir a llevarse dinero. Todo ese costo de su explotación se va, porque son sus empresas, su tecnología, todo lo que es la urdimbre, o el pago a los bancos. Los dueños del Wall Street Journal, por ejemplo, se están ya salivando. Ahí pagan los intereses a los bancos norteamericanos. Entonces es toda una ficción todo lo que se van a llevar, toda la producción, que nunca vamos a saber cuánto fue, porque siempre es un pleito ahí, y van a ganar los bancos, y van a ganar ellos, y nos van a alejar el 70% de la ganancia. Bueno, entonces, ¿cómo van a sustituir el 40% del presupuesto? Con una reforma fiscal. ¿Y qué es eso? Pues a cobrarle al pueblo de México el IVA y cobrarles impuestos para que las empresas norteamericanas se lleven esa ganancia, que es absolutamente innecesario. Dicen que es porque necesitamos que entren las empresas estas grandes, porque si no vamos a ser importadores de petróleo en el futuro. Eso dicen ellos.
2020.
Eso dicen ellos. Nosotros debemos rápidamente, en lugar de estar entregando el petróleo a Estados Unidos, pues nuestra reserva se amplía. pero el mandamiento es la hegemonía de los Estados Unidos en el manejo de la energía está determinada como una política hemisférica de los Estados Unidos. Con esos documentos del Senado, en donde te explica muy bien el Senado norteamericano, ¿por qué ellos van a venir aquí? Porque como ya no estamos mandando lo que ellos quieren, ¿verdad? Por eso se van a ir tras la reserva. Por eso es una pérdida de la estrategia mexicana de la explotación del petróleo, porque es la estrategia norteamericana. Que quede claro que lo que dice Peña Nieto es mentira, ¿eh? Decir que no va a privatizar cuando va a meter a los privados transnacionales a explotar, pues es privatizar.
Esto es Midieros.
Y ahora sí que mucho de la discusión ha estado en privatizar o no privatizar. O sea, el uso de los términos, no si la acción, ¿no?
Sí, en efecto, porque en realidad nadie sabe qué es lo que se va a hacer. Un poco lo que ha planteado, sobre todo el PRD, a lo largo de estos años, es que hay una intención de privatizar. Lo que han dicho es que no es eso, sino es la entrada de inversión privada, pero sin privatizar, que es algo un poco chistoso, ¿no? Pero bueno, es que siga la rectoría del Estado, pero que pueda participar de alguna manera el sector privado y también el sector privado internacional. Uh-huh. Y bueno, ahí yo diría que en el caso de Bartlett pues se mantiene como muy firme en los postulados que son propios pues de la Constitución y que derivan de, yo creo, la ideología del PRI, del viejo PRI, con este planteamiento nacionalista, ¿no? El petróleo debe ser de la nación, ¿no? Es un recurso estratégico de la nación. Uh-huh. Y creo que es uno de los pocos que dará la batalla en el Senado, me parece.
Sí, porque me parece además que, bueno, toda la facción panista, por más que entre ellos en este momento se están dando hasta con los floreros, ya no saben de qué manera echarse unos a otros, ya se fueron a la PGR, ya se fueron al MP, bueno, los panistas están genuinamente, completamente dados vuelta, pero en lo que no están dados vueltas es alinearse con el PRI, con total honestidad, me parece que esa es la percepción de mucha gente, ¿no? Las declaraciones de Gustavo Madero fueron que, bueno, que todo se puede resolver sin privatizar. Esas fueron sus palabras, que en el Pacto por México están las condiciones de diálogo y la oportunidad para que todo México se entere y participe y que la reforma energética genuinamente vele por los intereses de todos los mexicanos y el Partido Acción Nacional va a vigilar, digamos, que esta liberalización, como bien nos dice Ana Lorena aquí en el equipo de producción, que es como lo está manejando el PRI, que esta liberalización realmente nos beneficie. Pero es casi patético, o sea... ¿En qué momento, en algún momento, si no me equivoco, en el espacio, en la mesa de Aristegui, no recuerdo quién de la mesa, si Lorenzo Meyer o
Sergio.
O Sergio Aguayo, decían que el PAN sabe ser oposición? Pues este PAN no, en esto no está demostrando nada, pero nada, nada, nada de visión crítica, ¿no?
Y el que también está ahí metiendo su cucharita, hace 3 horas tuiteó Gabriel Cuadri, bien Cordero y el PAN al ofrecer su apoyo a los cambios constitucionales indispensables en hidrocarburos, reivindicación del PAN, otro que anda ahí en el besamanos.
Así es. Y es que las declaraciones de Cordero, de verdad, Ernesto Cordero fue... O sea, más servilismo yo ya no puedo detectar. Y ustedes, perdonen, pero se las voy a leer los 8 o 9 rengloncitos que tengo aquí. Porque lo que dijo fue, en una rueda de prensa, Ernesto Cordero le lanza un mensaje directamente a Enrique Peña Nieto y le dice, le quiero mandar un mensaje al presidente Peña Nieto desde aquí en el tema energético. Que no se desanime, que puede modificar la Constitución y hacer una reforma de a de veras en el sector energético. Que los legisladores del Partido Acción Nacional estamos dispuestos a resolver de fondo el asunto, que queremos una reforma que verdaderamente genere empleos, que genere inversión en México, que nos dé insumos energéticos a precios competitivos a todos los mexicanos y que verdaderamente sea una palanca de desarrollo. Tan, tan.
Sí, a mí me parece que hay un oportunismo en el sentido de que Cordero y el grupo calderonista son de los que se habían planteado que estaban cediendo demasiado ante Peña Nieto y a través del Pacto por México, y por eso hay esta confrontación con el grupo de Madero. Entonces, creo que hay dentro de este contexto del pleito interno de los senadores panistas y del PAN en general, pues lo que hace Cordero es tratar de reivindicarse frente a Peña Nieto, lo que me parece que es el más puro estilo del PRI y del Estado mexicano de hace 30 años, ¿no? En donde el presidente decidía todo y donde todo el mundo quería quedar bien con el presidente. No me extraña la postura del PAN en términos de la apertura a la iniciativa privada del petróleo, porque me parece que es un tema que siempre ha tenido en la agenda y que no lo ha podido concretar precisamente porque el PRI no le dio su apoyo, claro. Hay que decirlo, en el sexenio de Calderón. Pero sí me extraña que Cordero y su grupo, entre el que se encuentra Lozano, que habían sido muy críticos al pacto, muy críticos al hecho de que el presidente estaba controlando la agenda y que los tenía ahí nada más para votar lo que él quisiera, ahora salga a declarar con este servilismo, como tú decías.
De porrista, ¿no? Prácticamente de porrista ahí de, ay, señor presidente, le echamos una porra desde aquí.
Así es, y bueno, Genaro Villamil en proceso precisamente publicaba y indicando que estos posibles cambios a la Constitución, de los que habla Cordero cuando dice no se desanime, puede modificar la Constitución, requieren los votos evidentemente de 3/4 partes del Congreso. En el Senado se necesita la mayoría de los 38 legisladores, que pues están súper divididos, pero al parecer Cordero cuenta con el apoyo de 23. O sea, lo que está diciendo es, usted anímese que yo aquí le traigo 23 votitos. Y una vez más, y mire, y apunte que fui yo. No los de la otra facción del PAN, no los que están en el pacto, sino los que no queríamos el pacto. Entonces, es como, qué berenjenal.
Qué país.
Y es de pena ajena. Bueno, Jesús Zambrano también se ha manifestado con respecto al tema, y de él, si tenemos un audio, vamos a escuchar su declaración.
Es una audacia irresponsable, diría yo, porque hay audacias responsables. Es una audacia irresponsable que estén pensando en que lo que hoy requiere México para modernizar a Pemex es seguir o abrir más claramente a Pemex, a la industria petrolera, energética, y entregársela a extranjeros. Pues el PRI gobernó durante la mayor parte del siglo pasado al país, hoy regresa al poder y parece que no aprendió nada en materia de lo que debe ser el manejo de la riqueza nacional, porque viene a seguirle dando continuidad a lo que hizo antes de que se fueran del poder. Es urgente que Peña Nieto, aun cuando no se discuta, ponga sobre la mesa las propuestas en las que ellos están pensando de reforma energética, porque, pues como también se dice coloquialmente, andan paroleando en el exterior, diciendo aquí estamos abiertos a que venga la inversión extranjera a hacerse dueño de la riqueza petrolera, para que vean que somos muy modernos, y no se atreven a decirlo aquí.
Esto es Midieros.
Bueno, pues ahí está más o menos ahí un rango de voces. Evidentemente, en los próximos días, pues esto va a seguir, van a seguir habiendo declaraciones de diferentes personas, individuos, los que están reviviendo, los que están cambiando de mando, los que están sacando el cobre, y bueno, que vamos a ver qué es lo que sucede. Lo que sí es cierto es que, bueno, Enrique Peña Nieto, desde que era candidato, dijo que él iba a ir por la reforma en cuestión energética y que iba por la liberalización de Pemex. Y ahí es en donde a mí me entra así como el escalofrío, porque eso de la liberalización es claramente pues una política liberal, neoliberal, de privatización. O sea, que queremos taparle el ojo al macho, con el perdón de la expresión, llamándole como no es, pero la verdad, dicha con todas sus letras, es que es una privatización de un sector de Pemex. Entonces, pues...
Sí, de un sector que es estratégico, que en efecto sostiene la economía del país, y que si no tenemos ese sostén, ¿qué va a pasar? Van a necesitar ingresos, y como lo decía Bartlett, pues viene también la reforma al IVA, seguramente la reforma fiscal, y también es una reforma que se sacará seguramente con PAN y PRI, y bueno, los, ya sabes, Verde, bien, Panal, bien, etcétera, ¿no? En esa tampoco el PRD creo que participe, por supuesto, lo que representa Movimiento Ciudadano y que está cerca de López Obrador menos, pero me parece que son dos reformas que van a sacar PAN y PRI y que se parecen mucho a las que sacaron en el sexenio de Salinas, ¿no? Todas las reformas neoliberales de Salinas, Alianza PAN-PRI, ¿no?
Exactamente. Sí. Y bueno, precisamente en la parte del artículo del Wall Street Journal, que no estaba traducida al español, una de las cosas que dice es eso, la reserva de una parte de las, o sea, el apartado de una porción de las reservas de hidrocarburos para quien, las empresas que van a obtener las concesiones para precisamente la explotación en aguas exploración en aguas profundas, etcétera. Es decir, bueno, una parte del petróleo es tuya, ya quedó garantizada y tú ahí la manejas como quieras. Entonces, hay una serie de elementos que están muy poco claros. Una vez más, me parece que, al igual que con el Pacto por México, que con muchas de las reformas que se están estableciendo, te digo una pequeña parte, pero en el fondo hay mucho más. pero de eso no te enteres del todo, ¿no?
Sí, y bueno, vamos a ver cómo se da la discusión. Yo creo que va a ser una discusión larga, pero si tiene los votos de PRI, PAN, PANAL y la chiquillada, pues seguramente van a poder sacar algo, ¿no?
Uh-huh. Sí, tristemente. Vamos a ver, vamos a estar muy al pendiente. Bueno, son las 11:25 de la mañana, es viernes de Multimedia con Gaby Pinto.
Esa es la entrada. Pues empezaré por comentar que uno de los asuntos que llamó mi atención en redes sociales esta semana fue la muerte y la repercusión que tuvo esta muerte, especialmente en redes sociales, del actor James Gandolfini, que era protagonista de esta serie famosísima de Los Soprano. Yo particularmente no fui seguidora de la serie, ni mucho menos, pero sí llamó mi atención el impacto mediático que tuvo en cuestión específicamente de redes sociales, tanto que yo no lo ubicaba por nombre, me puse a buscar, ¿y quién era este, no? Porque, ajá, como mucho escándalo. Y, bueno, finalmente di con que era el protagonista de esta serie exitosísima de la cadena HBO hace algunos años, y pues que generó un gran movimiento, especialmente en Twitter. Ahorita la nota del chisme está como bastante a la orden. Ya están diciendo que si se murió por... fue un infarto, y parece que fue provocado por un exceso de ingesta de bebidas alcohólicas y alimentos saturados en grasa. Entonces, pues también como para contrastar un poco cómo está la agenda mediática. Y otra noticia relevante en redes sociales fue que Instagram, que ya ahora es propiedad de Facebook, este sistema de fotografías para compartir a modalidad de redes sociales, ahora estrenó video. Ahora ya se puede compartir a través de Instagram 15 segundos de video, y con esta misma lógica de aplicarles filtros para que se vean como antiguos o darles un toque un poco al estilo Polaroid. Y pues van a ver qué tal funciona este servicio. Los que ya actualizaron su sistema operativo ya tendrán este servicio disponible.
¿Qué sistema operativo necesita?
Está con, bueno, en iOS, que es el que yo tengo, el de Apple. Yo ya tengo la actualización desde hace, no sé, unas horas, unas 3-4 horas. En Android no sé si ya está disponible, pero me imagino que sí, porque tratarán de sacarlos a la par.
Pues está casi en simultáneo, ¿no?
Sí.
¿Cómo funciona el Instagram? Perdona mi ignorancia.
Es una red social, con esta lógica como Twitter. Uh-huh. Uno tiene seguidores y uno sigue a personas. Entonces, cuando tú abres Instagram, lo que ves son las fotos que han subido tus contactos, y así los contactos que te siguen. La particularidad es que puedes poner etiquetas, hashtags, y entonces puedes buscar temas con lo que tú quieras, ¿no? Gatos, perros, paisajes.
Pero las fotos te las toma uno.
Uno toma las fotos y uno les pone un filtro. Tienen como posibilidad de retocar un poquito a través de filtros de color, de selección como de enfoque y desenfoque, y balance de luz un poquito. Y ahora este mismo servicio está disponible para video, 15 segundos de video.
Ah, pues es que ya saben que como yo soy un poco ignorante de eso, de algunos elementos, yo a Facebook y hasta ahí llegué. Con decirles, y ahora sí, aquí ya voy a confesar que el otro día le pregunté al señor con el que estoy casada que era LinkedIn.
¿En serio?
Se los juro, sí, no por lo Dios, creo. Se no. Los juro por Dios, porque le digo, ay, tengo un montón de invitaciones a LinkedIn y no sé ni qué es, y bueno, o sea, casi todavía seguimos casadas, porque en serio me quiere mucho, porque dijo, ¿qué? Así como la cara que pusieron ustedes ahorita, ni sabía que era eso, ¿ya ven? Así de ignorante soy, me confieso ignorantemente. Mi abundante ignorancia en el tema de las redes y vínculos y cosas así.
Pues es que se acuerda a las necesidades, pues sí. Y cuando uno no lo necesita, ya de repente por curiosidad, ¿no? Te da y te metes a ver cómo qué es. Pero, por ejemplo, en esta red social que mencionabas que sirve para fines laborales, pues hay mucha gente que no completa sus perfiles, porque todavía no hay como ese uso.
Pues y además te pasa ahí, o sea, de pronto te pasa un buen tiempo y te llenan los correos, por ejemplo, de todas las invitaciones de todas las redes, y de pronto ya dices, bueno, ¿cómo que,
¿qué hago aquí?
¿Qué necesito, no?
Ya ven, entonces he sobrevivido sin LinkedIn sin problema, Creo que, al igual que sin Twitter, todavía puedo mantenerme en la resistencia.
Resistencia a las redes sociales.
La resistencia a las redes sociales. Y como yo sé que Ana Lidia Flores también tiene esa resistencia a las redes sociales, le mandamos un beso grande, un poco despintado, porque no me pinté los labios, pero un poco despintado y muy grande a Ana Lidia, que ya el próximo lunes va a estar aquí con nosotros.
Ya la extrañamos.
Ya la extrañamos. Sí, ya.
Que muy tenga bien. Buen viaje.
Que tenga muy buen viaje de regreso para acá, que la lluvia no les impida el aterrizaje, esperemos que no. Porque ahí había hoy en la mañana algunas cuestiones de neblina y demás. Pero bueno, le mandamos un beso grande a Ana Lidia Flores y sobre todo muchísimas gracias y un beso grande también a ustedes por escucharnos. Ya se nos acabó el tiempo. Gaby, gracias.
Gracias.
Lilia.
Gracias, Clau.
Hasta el lunes. Que tenga muy buen fin de semana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana, una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.